Presidente Donald Trump ratificó en el discurso del Estado de la Unión su apoyo a los anhelos de democracia de los cubanos, venezolanos y nicaragüenses.
Ha sido liberado el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión.
Vocera de la Comisión Europea criticó el uso recurrente del régimen cubano de impedir viajar a los opositores.
La esposa de José Daniel Ferrer denunció cerco permanente a su vivienda.
Embajador de Estados Unidos ante la OEA criticó la negativa del régimen de Maduro de negar entrada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En Guatemala se asegura que las bandas criminales utilizan las caravanas de migrantes para ingresar a los Estados Unidos.
China cifró en 490 a los muertos por el brote del nuevo coronavirus y 24.324 afectados en el país.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, exactamente las 5 de la mañana, un minuto. Ya les estamos dando la bienvenida a este recorrido informativo que siempre hacemos de lunes a viernes en Radio Martí. Radio Martí Noticias, hasta las 7 en punto de la mañana con el acontecer de Cuba y, por supuesto, el resto del mundo. El ingeniero de sonido Esteudi Giró, como siempre o casi siempre. La producción es de Maite Rodríguez, en la redacción Alex Rivero y también Ariane González, que me acompaña como voz informativa. Muy buenos días, Ariane.
Muy buenos días, Joan. Comenzamos esta información para Cuba, para que usted amanezca bien informado.
Así es, ya comenzamos. En el discurso sobre el Estado de la Nación, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que Estados Unidos apoya las esperanzas de los cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El presidente dijo que a medida que se restaura el liderazgo estadounidense en el mundo, nuevamente se está defendiendo la libertad en el hemisferio occidental y que por ello su administración revocó lo que denominó parte de las políticas fallidas de la administración anterior sobre Cuba. Él dice que están apoyando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia. Trump señaló que Estados Unidos está liderando una coalición diplomática de 59 países contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Asimismo, saludó al líder opositor venezolano Juan Guaidó, al que reconoce como mandatario interino de Venezuela y que estaba en el Capitolio, y prometió aplastar la tiranía. Además, le pidió a Guaidó que se llevara consigo a su país el mensaje de que todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su lucha justa por la libertad. Guaidó, que se encontraba en el palco de invitados de la Casa Blanca, encabezado por la primera dama Melania Trump, se puso de pie al escuchar la mención de Trump y saludó al presidente y a los 535 miembros de ambas cámaras del Congreso. Trump dijo que Maduro es un dirigente ilegítimo, un tirano que trata con brutalidad a su pueblo, pero su mandato de tiranía quedará aplastado y roto. Asimismo, dijo que el socialismo destruye a las naciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y con una falsa acusación, el régimen cubano trató de llevar ante los tribunales a un destacado activista y periodista independiente. Ivette Pacheco ofrece los detalles en este siguiente reporte.
El régimen cubano liberó el lunes al periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina tras una detención de 5 días en unidades policiales de La Habana y Granma. El comunicador fue arrestado el 29 de enero en el aeropuerto José Martí cuando intentaba abordar un vuelo hacia los Estados Unidos. Rodríguez Lobaina, coordinador del proyecto audiovisual Palenque Visión, denunció a Radio Martí lo sucedido.
Sí, denegado allí, regulado y conducido a la unidad militar de Boyeros, esposado. Posteriormente me trasladan al cuartel militar de Santiago de las Vegas, donde duermo, y se me informa que estoy circulado en el país. Al otro día me trasladan hacia el Vivac en La Habana, y después de dormir un día ahí en el Vivac, soy trasladado para la tercera unidad del municipio de Bayamo, en la provincia oriental de Granma.
El motivo de la arbitraria detención, una falsa acusación.
Por una situación en torno a la custodia de mi hija. Habían establecido una denuncia desde el 16 de enero del año en curso. Es importante aclarar esto porque desde el 16 de enero yo estuve en mi casa todo el tiempo, e incluso yo viajé para la capital y en todo este tiempo no había ninguna acción legal ni advertencia contra mi persona.
El comunicador independiente dijo además, alerto sobre estas falsas acusaciones para desenfocar mi labor y llevarme a la cárcel.
Finalmente, cuando todo estaba listo para pasarlo a fiscalía, se le solicitó un careo, me pusieron a la tía de la ex. Y la tía no pudo soportar frente a mí la acusación y retiró los elementos y dice, no, yo no he dicho esto. Él nunca amenazó ni dijo nada de estas cosas. De esta forma derrumbó el argumento. Si ella hubiese sostenido esa mentira, yo estuviera preso, indudablemente.
Rolando Rodríguez Lobaina es además integrante de la Alianza Democrática Oriental. Por su labor con la agencia Palenque Visión, recibió en 2014 el Premio Internacional de Periodismo David Berg, que otorga la Junta de Gobernadores para las transmisiones en Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
La vocera de la Comisión Europea, Virgin Batu-Henklom, criticó durante la conferencia de prensa diaria de la institución que Cuba recurra de manera creciente a las prohibiciones de viajes a sus nacionales porque el derecho a moverse libremente es un derecho fundamental.
La portavoz también dijo que el asunto se planteó en La Habana en el último diálogo entre las dos partes el pasado mes de octubre.
De este modo, la vocera de la Comisión se hizo eco de la prohibición de salida de Cuba, 5 activistas que pretendían participar en un acto celebrado en Bruselas en el que se abordó la inclusión de la sociedad civil cubana en las conversaciones entre la Unión Europea y Cuba.
Y nos vamos ahora hasta Santiago de Cuba, porque allí, precisamente en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, la esposa y los hijos del opositor encarcelado José Daniel Ferrer se encuentran bajo una vigilancia policial en sus viviendas. Desde allí, Nelva Ortega, la esposa de Ferrer, denunció la situación a Radio Martí.
Desde el pasado día 25 se mantienen fuerzas represivas en todos los alrededores de aquí de la sede principal, aquí en Altamira, sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Ya de por sí no permiten que ningún activista ni nadie que ellos se imaginen ligeramente de que va a llegar aquí a la sede, permiten la entrada. Ya en una ocasión, cuando nosotros nos íbamos a salir, yo iba para el consultorio y no deseaba que saliéramos. Y parece que el otro le dijo, déjela pasar que el esposo de pero tampoco deseaban que yo saliera y yo les tuve que decir, responderles que mi casa no era calabozo, que yo no iba a permitir que no me dejaran salir. El domingo nosotros, mi hijo José Daniel Cantillo, fuimos a la misa de los domingos que se hace en una iglesia cercana de aquí, la de Don Bosco. Quedamos con mi esposo de que todos los domingos íbamos a ir en apoyo a nuestras damas de blanco, pero en el caso nuestro no nos pusieron pero, se mantuvieron en las esquinas como siempre, pero sí estuvimos perseguidos y dentro de la misa había un agente de la seguridad. Durante toda la misa estuvo ahí y luego se fue en la moto. Ya nosotros regresamos a la casa, nuestro hogar, donde vivimos los niños, donde vive José y donde vivo yo. El operativo se mantiene. No desean que uno salga ni del hogar.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
9 minutos después de las 5 de la mañana, continuamos en el camino de la información. Y en su discurso ante el Estado de la Nación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó cómo su administración ha invertido en la defensa del país para salvaguardar la libertad y combatir al socialismo.
El socialismo destruye las naciones, pero acuérdense, la libertad une el alma. Para salvaguardar las libertades norteamericanas hemos invertido 2,2 billones de dólares en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto no tiene parangón en la historia de Estados Unidos.
Y Carlos Trujillo, el embajador de los Estados Unidos ante la OEA, criticó en su cuenta de Twitter la decisión del régimen de Nicolás Maduro de negar la entrada al país de la delegación observadora del organismo regional.
Condenamos que el antiguo régimen de Maduro pues impidiera que la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ingresara a Venezuela. Fue lo que dijo el diplomático y pregunta, ¿Qué están tratando de ocultar?
Pero Trujillo recordó que la delegación fue invitada por el Parlamento venezolano para investigar la situación de los derechos humanos.
El embajador estadounidense ante la OEA escribió también en su Twitter que Maduro debe cooperar de inmediato y otorgar acceso total en todo el país.
Y aunque se sospechaba, ahora parece que es real. En Guatemala, las autoridades de inmigración están afirmando que redes criminales pueden aprovechar las caravanas de migrantes hacia los Estados Unidos. Desde Ciudad de Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
Aunque notablemente disminuidos, los grupos de migrantes hondureños continúan su paso por Guatemala y la semana pasada se anunció la salida de una nueva masiva caravana desde San Pedro Sula. Aunque fuera de ese anuncio, aún grupos de 50 y 80 personas continúan desplazándose, como informa el director de Casa del Migrante, padre Mauro Berceletti.
Nosotros creemos que se va a lo largo de este año 2020 mantenerse un flujo migratorio de pequeños grupos que van haciendo el proceso de llegar hacia el norte.
Ante esa realidad, el jefe de la Organización Internacional para las Migraciones para el Triángulo Norte, Jorge Peraza, asegura que desde la caravana anterior que reunió a más de 4.000 hondureños en Guatemala, han identificado que redes criminales se están aprovechando de estos fenómenos.
Desde la caravana anterior nosotros identificamos que algunas redes criminales están motivando, están trabajando y se están aprovechando, lamentablemente, de las personas que participan en estos movimientos. Hemos discutido, por ejemplo, con el gobierno de Honduras, la necesidad de establecer algunos mecanismos de inteligencia para identificar a estas personas que actúan de manera ilícita, interactúan con redes criminales.
Para el jueves 6 de febrero está programada la visita del subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Cossack, que se reunirá con autoridades guatemaltecas para tratar, entre otros, el tema migratorio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
5:12, continuamos con esta noticia preocupante del coronavirus, y es que aumenta el número de infectados por este virus en China a más de 24.000 y los muertos ya son casi 500. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
El número de casos de coronavirus aumenta en China. Según nuevas cifras del martes, los muertos eran ya 490 y las personas infectadas sumaban más de 24.000, pese a las medidas de confinamiento ampliadas por el gobierno. A los más de 56 millones de personas confinadas en la provincia de Hubei, se suman desde el martes millones de regiones cercanas a Shanghái, corazón económico del gigante asiático. En Hong Kong se informó el martes del fallecimiento de un hombre de 39 años que estuvo en Wuhan. Es el segundo deceso fuera del territorio continental chino. Hong Kong ha tomado medidas extremas para impedir el contagio y solo dejó abiertos dos puentes de paso terrestre con la China continental. Varios países han repatriado a sus ciudadanos desde China. Este martes se confirmó en Bruselas el primer caso de coronavirus en uno de ellos. Japón, que repatrió a unos 500 connacionales, puso en cuarentena el crucero Diamond Princess en el puerto de Yokohama para verificar la salud de 3.711 personas a bordo después que un viajero que desembarcó en Hong Kong resultó estar contaminado. Por el momento, halló 10 pasajeros infectados. Singapur, Malasia y Tailandia informaron de nuevos casos de contagios locales, es decir, de personas que no han estado en China. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Guatemala y El Salvador, entre otros, prohibieron la visita de extranjeros si estuvieron en China recientemente y advirtieron a sus propios ciudadanos de evitar viajes a territorio chino. Científicos de todo el mundo investigan para encontrar un tratamiento para el nuevo coronavirus y prueban la eficacia de medicamentos contra la gripe y antirretrovirales suministrados a enfermos de SIDA, pero advierten que el hallazgo de un remedio eficaz podría llevar años.
Precisamente por esa razón, en Hong Kong, los empleados de hospitales se declararon en huelga para exigir el cierre total de la frontera con el territorio continental de China y así contener al virus que ya ha causado, como bien escuchamos antes, la primera muerte en el territorio semiautónomo.
Además, se reportaron 4 nuevos casos en personas que no viajaron a China, lo que indica una propagación dentro de la comunidad. El tema lo dice a las 5:14. Es tiempo de presentar a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, para que nos dé el estado del tiempo. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Joan. Qué honor estar contigo y con Ariane. Bueno, Ariane se va a sentir muy bien esta mañana con tu cafecito, Joan.
Claro, sí, claro. Sí. Que no puede faltar.
Claro. Y para Rafael, un saludo, un descansito merecido. Y para Maite y Teudy, lo mejor del mundo. Y también para nuestros amigos de Radio Martí. Y en el weather, bueno, pues hoy Cuba tiene magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la tarde en la región occidental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Viento del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas superiores en la costa norte oriental. Oleaje en ambos litorales orientales y en la costa sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Me quedo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Bueno, el tema lo dice todo, ¿no? Es tiempo de coger la guardarraya. Ya se sabe el camino. Es Maite Rodríguez con su segmento aquí en Radio Martí Noticias. Maite,
buenos días. Y aquí estamos yo ante Cuba. Buenos días. Te voy a decir, hoy la mañana va a amanecer con el mismo, digamos, el mismo canto de Alborada, pero esta vez en la voz de Albita Rodríguez.
Para me parece muy bien, me gusta. Albita, ni menciones el café que no se ha hecho hoy.
Es verdad. Y me imagino, mira, Joan, pero podemos darnos el lujo de tomarnos un cafecito bien hecho, ¿verdad?
Eso sí es verdad.
Sí, y acompañarlo con lo que querramos, que es lo que siempre pedimos.
Lamentablemente no lo puede hacer todo el mundo, sobre todo en nuestra amada
Cuba,
isla.
Eso.
Todo el mundo añora que cubano o no cubano no le gusta un cafecito por la mañana.
Para despertar, ¿verdad? Ese café los cubanos hoy lo añoran doblemente, porque uno es de mala calidad, dos es escaso y está racionado además por la libreta. Y en este momento además pensemos que el combustible puede además hacer que ese café no llegue a tiempo a las bodegas, con lo cual todo está dicho, ¿no?
Sí, cuando es escaso y tienes un poquito, pues tratas de estirarlo. ¿Y cómo lo haces? Con chícharo, con lo que encuentres. Entonces el café no es lo mismo.
Lo que sí es cierto es que el cubano tiene la virtud de lo poquito que tiene, lo comparte. Eso muchas veces el vecino te toca la puerta. Oye, te quedó un poquito de café, aunque sea de ayer. Porque la gente tiene ese sentimiento de las ganas de ayudar a los demás, ¿no? Pero mira, de eso vamos a hablar hoy. De los alimentos, de la falta de recursos y de lo que los cubanos están proponiendo para hacer un cambio radical en lo que es la alimentación en Cuba. Escuchemos a Moisés Leonardo Rodríguez.
en primer lugar, se entreguen las tierras en propiedad a quienes quieran trabajarlas, que se permita la existencia de legítimas cooperativas, que se reinstaure el mercado libre campesino, porque el acopio estatal está probado que es altamente ineficiente, aumenten las garantías para satisfacer el derecho a la alimentación, que por otro lado se reduzca la parte del presupuesto nacional que se gasta en importar alimentos, alcanzar al fin la soberanía y la independencia alimentaria y reducir el índice de malnutrición en nuestro país.
Bueno, esto es una campaña que se llama ABA, Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos, que promueve la corriente de Martiana, un grupo que se llama así, un grupo de activistas, de gente que propugna un cambio en la alimentación, en la producción de alimentos en Cuba. Parece que el gobierno no escucha, porque esta campaña viene ya dando que hacer desde el marzo de este año. Se ha puesto en diferentes movimientos, se han recogido muchísimas firmas a lo largo del país, muchos campesinos y gente que también no son campesinos, ciudadanos comunes, se han sumado a este proyecto, han enviado cartas al Parlamento, y la cosa sigue igual. Ellos
es que
están... Sí.
Es como yo te he escuchado en varias ocasiones y tienes toda la razón. Cuando hablamos del campo, uno imagina que siempre el campesino, el guajiro del campo, tiene su comida, tiene su alimentación asegurada, y ya eso no está pasando. Y si eso sucede en el campo, imagínate en la ciudad. Y si hay que hacer cambios en Cuba, hay que hacer cambios totales. Pero uno de ellos es realmente la alimentación.
Ese es el más importante, porque las personas necesitan, para poder hacer cualquier actividad, por supuesto, alimentarse, al menos de la manera más simple, con cosas naturales por lo menos, pero que estén al alcance, ¿no?
Yo me hiciste recordar, porque hace solo dos días compartí con alguien que vino reciente de allá, le dieron el asilo político, y lo llevé a un mercado, y me dijo, yo quiero comprar mandarina, la mandarina. O la naranja y a la mandarina. Y no, yo quiero mandarina. Le dije, bueno, ok, mandarina. Y dice, es que yo hace años no veo mandarina, pero ¿cómo es posible? Y dice, no, eso no existe en Cuba. No existe, no es que no se ve. Y dice, pero ¿cómo es posible? Por ejemplo, en Santi Espíritu, en Trinidad, que se veía tanto la mandarina, que se veían muchas frutas. Bueno, se ha perdido, hasta eso se ha perdido.
Es que las producciones que en Cuba eran, digamos, estables y eran normales. Ciego de Ávila, uh-huh. Ceballos, el plan de Ceballos de cítricos, de naranjas y uh-huh. cítricos en general. En la Isla de la Juventud, el plan de citrícola que se fomentó. Señores, todo está perdido. Y lo más triste es que cuando hay gente que tiene ideas claras, tiene conceptos muy precisos de lo que se puede hacer y cómo se puede lograr un cambio, y la gente no escucha, el gobierno específicamente, no toma nota de lo que puede ser importante, pues las cosas van a seguir de mal en peor. Este grupo de activistas de la corriente martiana y que proponen la campaña, voy a repetirlo para que los cubanos todos la vuelvan a la conozcan y puedan sumarse a esta propuesta, Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos para los Cubanos, debería ser un derecho. La FAO propone campañas para que los pueblos que están con desnutrición pues puedan tener un respaldo, ¿no?, en las producciones de alimentos. Sin embargo, en Cuba esto no está sucediendo. Me gustaría escuchar a Teresa Miranda. Ella también está, Moisés Leonardo Rodríguez estaba en La Habana, y Teresa Miranda está en Mayarí Abajo, en Holguín. Escuchemos a María Teresa Miranda.
Campaña por alimentos abundantes, sanos y baratos. Eso ha sido una iniciativa de la corriente martiana, porque ya se le presentó a la Asamblea Nacional en dos ocasiones, pero además se le hablaba de toda nuestra problemática en general y las soluciones posibles, ¿no? Pero ellos nunca respondieron. Pero ahora esta campaña tiene la diferencia de que no solo firmamos, como las veces pasadas que firmamos muchos activistas por los derechos humanos, pero ahora se puede involucrar la población. La idea es la siguiente: plantearle al gobierno, por ejemplo, que se entregue la tierra al campesino, todo el que la trabaja tenga voluntad de hacerlo, se la entregue en propiedad y que el campesino pueda sembrar lo que él quiera, vaya. Que se permita, primero que nada, porque estamos nosotros, entre otras cosas, enfrentados a un cambio climático donde ya no se recogen las cosechas como antes. Yo lo tengo aquí por experiencia. He visto cómo los campesinos sembraron las tomateras ahora y recogieron como un 20%, si acaso un 30%, porque se le cayeron plagas y no había cómo contrarrestar los efectos esos negativos de las plagas. Entonces se está pidiendo que se le permita al campesino recibir las donaciones que del exterior se le quieren dar, comprar todos los utensilios, todo lo que necesitan en el exterior para ajustarse a una agricultura moderna. Entonces, además, que se permita que el campesino pueda asociarse libremente sin la dependencia del Estado, cooperativas independientes del Estado, donde ellos puedan defenderse, puedan usar los equipos más caros en común, incluso como las producciones aumentarían, se le podría donar, dar parte de esas producciones a labores sociales, ¿no? Claro. A propósitos sociales como los asilos, los hospitales y todo ese tipo de cosas.
Totalmente de acuerdo con María Teresa, pero es algo más de lo mismo. O sea, se le pone en bandeja de plata las cosas, las situaciones al gobierno, pero ellos no hacen nada en lo absoluto.
Joan, la hoja de ruta está ahí, está trazada, tienen muy claros los puntos. Uh-huh. Además, lo que más me llama la atención de esta campaña es que tienen claras las prioridades. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál puede ser la mejor manera de actuar, de intervenir? Incluso ellos están pidiendo por un cambio en que les dejen importar, les dejen recibir donaciones. Recibir. Que hay mucha gente dispuesta a hacer donaciones en Cuba, lo mismo de ropa de trabajo, que de instrumentos de apero de labranza, que de granos, semillas, fertilizantes. Hay mucha gente dispuesta a ayudar, pero el gobierno quiere controlar cualquier tipo de donación, sea de este tipo o incluso donaciones que se han recibido
en casos
de huracán.
Claro, es muy triste que después que el campesino haya hecho una producción de tomate, como estaba ahí explicando, y que de momento haya recogido solamente el 20%, claro, porque hubo una plaga, entonces no tiene ni los productos ni nada.
Ellos a veces trabajan con productos naturales que intentan contrarrestar esta situación, pero no es suficiente. Si la tierra fuera de ellos de verdad, si la producción fuera de ellos, si pudieran hacer de verdad, sin tener que darle al Estado todo lo que es las ganancias, y las cooperativas no intervinieran en este proceso, en Cuba habría alimentos en la mesa, en Cuba no habría una crisis alimentaria como la que tenemos hoy, y la gente no padecería de desnutrición, de cualquier enfermedad como en el año 91, cuando comenzó este periodo especial que aún no ha concluido, que no es coyuntural, pues no hubieran niños o personas mayores con, ¿te acuerdas?, déficit de vitamina, con la neuropatía epidémica. Es Cuba, es la realidad.
Empezaron a hacer las producciones en multivitamínicas.
Multivitamínica, Polivy para las personas mayores, Bueno, pues nada, esas frutas que está reclamando Teresa, las tenía Miguel Matamoros, las tenía Cuba, en aquella Cuba que perdimos, ¿no?
Y la tenemos en la mente de muchos cubanos.
Sí, allá va, frutas del Caney para los cubanos hoy. Buenos días.
Gracias, Mayra.
Piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Caney. Llevo el rico mango de mamey, piñas que deliciosas son como labios de sabrosa, marañones y mamoncillos del Caney. Florida, donde vivió. cañones y mamoncillos del Caney.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias, 5 de la mañana, ya 30 minutos. Muy buenos días, muchas gracias por la preferencia. Aquí estamos y estaremos hasta las 7 en punto de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción está Maite Rodríguez, en la redacción Alex Rivero y sus voces informativas de Ariane González y quien les habla, Joan Andrés. Entidad de Derechos Humanos registra una disminución de las detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de enero. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que al menos 196 detenciones arbitrarias se registraron en Cuba en el primer mes del año contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Radio Martí pudo conversar con Alejandro González Raga, director ejecutivo de la entidad de derechos humanos que tiene su sede en Madrid.
El año ha comenzado con 196 detenciones arbitrarias, que si bien es un dato menor al del último mes del año pasado, sí es un indicador de que el gobierno mantendrá sus cifras de detenciones arbitrarias en el mismo nivel en que se mantuvieron en el año pasado.
En su informe, el observatorio destaca detenciones en la vía pública sin orden judicial, allanamientos de viviendas, multas, decomiso de bienes privados, amenazas y retenciones ilegales, como algunas de las manifestaciones de la policía política cubana en el mes de enero. En otra parte, el documento expresa que el gobierno cubano también impidió la salida del país a 14 personas, entre ellas los dirigentes opositores Eduardo Cardet y Manuel Cuesta Morúa. También a los periodistas independientes Reinaldo Escobar y Rolando Rodríguez Lobaina. A un activista exiliado y a un deportista se les negó la entrada al país.
De hecho, hemos regresado a la época en que los activistas no podían salir de Cuba, ¿no? La mayoría están regulados. Es un eufemismo que utiliza el gobierno cubano ahora para violar el derecho de entrar y salir libremente del país. Es una acción que viola la libertad de movimiento de las personas.
Los afectados fueron informados de la medida gubernamental de no permitirles salir del país, según los datos recopilados por el observatorio, antes de abordar sus vuelos, sin que mediara documento judicial alguno. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Y también ha salido en libertad el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos. Yolanda Huerga, además, tiene sus primeras declaraciones tras salir de la prisión.
El preso político Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores principales de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera, fue liberado de la cárcel de Aguadores tras sufrir 5 meses en prisión por un delito que él considera arbitrario, el impago de multas.
Todas esas cosas merecen una indemnización porque son arbitrariedades, injusticias que se cometen. En su momento de determinado ellos van a tener que pagar por lo que han hecho y lo que siguen haciendo.
Más de 15 activistas han sido encarcelados desde 2018 por negarse a pagar las multas a las que califican de ilegales y abusivas. No obstante, dice Martín Castellanos, los agentes de la policía política, no contentos con robarle 5 meses de su vida a una persona honorable, lo amenazaron con llevarlo de nuevo prontamente a prisión si no abandona la oposición.
La policía política fueron allí a la prisión, me sacaron antes, me liberaban y entonces fui amenazado, me dijo que yo sabía que ahora él me había metido preso, lo había dicho, me lo había cumplido, que él iba a buscar la manera de ver, él me iba a regresar a prisión nuevamente si yo no hacía lo que realmente ellos quieren que se haga. Y eso es un error, porque nosotros tenemos todos los derechos a exigir lo que nos corresponde. Hay una máxima que dice que si el oprimido no es capaz de exigirle al opresor sus libertades, este jamás se la daría.
Recientemente también fue liberado otro de los coordinadores de UNPACU, Samuel Leblanc Pavón, y Carlos Elvis Torres, también parte del grupo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El régimen prohibió este martes viajar a Estados Unidos al joven intelectual Yoandy Izquierdo, que es miembro del Centro de Estudios Convivencia, que tiene su sede en Pinar del Río. Izquierdo, quien tenía previsto participar aquí en Miami en la Semana Social Católica, rechazó la arbitraria maniobra del gobierno cubano para castigar a sus opositores.
En todos los casos es profundamente injusto, es la violación de un derecho elemental, la libertad de movimiento como la libertad de expresión, como todo tipo de libertades, es un derecho humano intrínseco, no hay que mendigar eso. Pienso que la estrategia, porque yo lo llamaría estrategia, de regular a unos sí y a otros no, sencillamente puede responder al móvil de desestabilizar el trabajo, de quizás minimizar la visibilidad cuando es algún evento o algo así, no puede participar nadie. Siembra dudas, porque unos sí, porque otros no, incluso entre otras personas que no sean los viajeros. No hay ningún concepto, no hay ningún basamento legal. Y en mi caso, bueno, evidentemente yo sé que no debo nada. Y bueno, sé eso que solo por el trabajo en convivencia, obviamente.
Al director de convivencia, Dagoberto Valdés, que acompañaba a Izquierdo en el viaje, sí le fue permitido abordar el avión con destino a la ciudad floridana. Durante 2019 y lo que va del 2020, han sido regulados 234 miembros de la sociedad civil cubana y también religiosos.
Y en el plano económico, nuevas medidas gubernamentales están paralizando el transporte en la provincia de Artemisa. El informe, como siempre, lo tiene Tomás Cardoso.
El primero de febrero se pusieron en práctica en la provincia de Artemisa las nuevas modificaciones relacionadas con las licencias operacionales en el transporte establecidas para todo el país, las que entraron en vigor el 5 de enero del presente año. Y los transportistas privados desde el sábado están dejando de ofrecer el servicio a la población, informa desde Huira de Melena Jorge Bello, periodista independiente.
Los transportistas privados venían especificando que a partir del día primero de febrero iban a realizar un paro transportista en protesta a las nuevas resoluciones que ha emitido el Ministerio de Transporte y otras entidades gubernamentales con respecto a la actividad de transporte público que ellos realizan. No se declaran oficialmente en huelga porque si no todos estuvieran presos. Lo que decidieron fue retirarse del servicio en una provincia que la transportación depende del sector privado. Se está creando una seria situación donde hay miles de personas varadas en toda la provincia.
La medida establece precios subsidiados para obtener el combustible, pero quedan topados los precios que pueden cobrar, así como limitada la cantidad de pasajeros que pueden transportar, agrega el comunicador.
La resolución al pueblo le beneficia, pero a la persona que está prestando un servicio en el cual ejerce un negocio, no le es satisfactorio porque no le subsidia las piezas de repuesto, ni los mantenimientos, y tiene que seguir pagando altos impuestos.
En todas las terminales municipales hay mucha acumulación de pasajeros y el transporte estatal no tiene capacidad para enfrentar la crisis, concluye el miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios.
La provincia no tiene transporte estatal que pueda coger y solucionar esta grave situación en la cual se encuentra hoy el territorio artemiseño.
Los gobiernos provinciales tienen un plazo de 60 días hábiles para poner en práctica estas nuevas disposiciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, el banco británico Metro Bank está siendo sometido a revisión de sus controles de cumplimiento después de manejar dinero de Cuba e Irán en violación de las estrictas sanciones de Estados Unidos.
La publicación inglesa Standards informó que el examen está manejado por un equipo de investigadores de la firma de abogados DLA Piper.
En una declaración el pasado mes de septiembre, Metro Bank admitió que había estado en una relación bancaria con una entidad con sede en el Reino Unido sujeta a sanciones cubanas de Estados Unidos.
Asimismo, el año pasado descubrió que un pago a una de sus cuentas de clientes provenía de la subsidiaria del Reino Unido de una entidad iraní.
Metro podría enfrentar multas excesivas, aunque no ha hecho ninguna disposición en sus cuentas para tal resultado.
Y seguimos en Europa, pues el rotativo ABC de Madrid recogió el constante acoso religioso en Cuba, que abarca la gama de creencias en el país. Esto al reflejar el informe del Instituto Patmos en su séptimo aniversario. Reporta Carmen María Rodríguez.
Profanaciones religiosas, el acoso a un creyente yoruba, el interrogatorio a un religioso nicaragüense al arribar a Cuba y su constante vigilancia. Cárcel para el preso de conciencia, el activista católico Roberto Quiñones Haces. Así recoge el prestigioso rotativo ABC de Madrid el informe del Instituto Patmos sobre la falta de libertad religiosa en Cuba. Así habló el pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos.
Y nuestro informe es el mejor homenaje que podemos hacer a nosotros mismos, ya que el Instituto Patmos arribó el 2 de febrero a su séptimo aniversario, y nosotros, una de nuestras especialidades precisamente es contar la verdad de lo que está pasando en Cuba. Así que agradecemos mucho a ABC y especialmente las menciones de los seres humanos que están sufriendo, como el caso de Roberto de Jesús Quiñones Haces, y no olvidar también al matrimonio de pastores Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito.
Según Mario Félix Yonar Barroso, es el ser humano, no importa su creencia religiosa, que sufre el acoso. No obstante, se dice que es la iglesia, pero la iglesia compuesta por miembros, y son diversas iglesias con múltiples cultos y creencias cristianos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la censura del gobierno cubano obliga al comediante Andy Vázquez, creador del personaje Facundo Correcto, a exiliarse aquí en Miami. Amado Gil tiene sus declaraciones.
Hacer humor crítico sobre la fallida apertura del mercado Cuatro Caminos en noviembre del año pasado en La Habana le costó al actor Andy Vázquez que le cancelaran el contrato en el popular programa televisivo Vivir del Cuento, donde encarnaba el personaje de Facundo Correcto.
Esa reunión simplemente fue en una oficina, dos dirigentes del ICRT, uno del director de RTV Comercial y otro señor muy amable, conversando conmigo. Pero hay una parte donde me empiezan a decir, no, este video, queremos saber, dinos algo de este video. Un video de lo que yo siempre he hecho. Yo llevo una serie en mi canal de YouTube y Facebook que se llama Las Chivaterrías de Facundo, y entonces había hecho ya como 9 o 10, y me dicen, hay una parte donde me dicen, no, para nosotros nos cuesta mucho trabajo creer de tu inocencia.
En menos de 24 horas se le cancelaron el contrato y lo sacaron del programa.
El mundo se me cayó encima, y de ahí salí 3 de la tarde y a las 6 de la mañana estaba montado un avión.
Explica el actor en esta entrevista concedida al colega José Antonio Évora de nuestra página de internet que su desesperación por salir de Cuba fue para evitar la represalia del gobierno.
También tuve miedo que me fueran a meter en la lista de los regulados, que no pueden salir más nunca del país. Y yo dije, quizás fue paranoia, quizás no sé qué fue, pero mi decisión fue esa. Fue a abandonar el país.
Después de meditar, tomó la decisión.
Y ya después hablé con mi esposa y le dije, yo no voy a virar más. No voy a virar más porque tengo miedo.
Andy Vázquez dejó en Cuba a su esposa y a una niña de 3 meses.
Cuando ese avión iba despegando y miraba a Cuba, me sentí triste. Porque pensé, no lo tenía bien decidido todavía. Después lo decidí aquí un tiempito más, pero algo en mí me decía, no vas a virar más.
Vázquez reapareció en el programa de Carlucho en el canal digital Univista TV. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el congresista republicano Mario Díaz-Balart habló sobre la ley Pies Secos, Pies Mojados y otros temas concernientes a la inmigración. Y en la segunda última parte de una entrevista concedida a Radio y Televisión Martí al periodista Ricardo Quintana.
Y la primera pregunta que le formulamos al legislador tiene que ver con la posibilidad de que se reactive el conocido programa de visa especial para los médicos que abandonan las misiones del gobierno cubano.
Hemos tenido múltiples conversaciones sobre eso y mucho más con la administración. Yo no quiero decir lo que va a hacer la administración mañana, pasado mañana, lo que sí sé. ¿Vamos a ver más cambios?
Sí.
¿Pero estoy satisfecho con lo que ha hecho el presidente Trump?
Sí.
¿Falta hacer más?
Sí.
Se habla de sancionar a Cuba. Se habla de tomar una medida más vertical en cuanto a Cuba por su participación e injerencia en Venezuela. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y los 60 años de dictadura no se mencionan en estos momentos? Si el régimen se va de Venezuela, pues ya no hay más sanciones.
El régimen se tiene que ir de Nicaragua, de Venezuela y de La Habana. Como yo dije hace algunos días, no se puede curar la metástasis tratando de ayudar el cáncer. La cabecilla y el cerebro de este cáncer está en La Habana.
El electorado, los cubanos, hablan de pie seco, pie mojado. Eso, para muchos, es una tarea pendiente del presidente. Es un tema muerto.
Una de las cosas que yo dije múltiples veces es que era insostenible la política de que uno llegaba de Cuba a los Estados Unidos,
puerta abierta,
y de pronto inmediatamente regresaba a Cuba. Entonces eso lo dije múltiples veces, yo dije, va a ser muy difícil sostener esa política excepcional que existía solamente con los cubanos. Hay una situación donde los cubanos se merecen asilo, yo pensaba entonces y sigo pensando hoy que sí, pero si ese es el caso, entonces como una persona que recibe asilo en los Estados Unidos puede regresar a Cuba inmediatamente.
Dama de Blanco, Xiomara acaba de conseguir una visa humanitaria, tengo entendido que esta oficina hizo gestiones.
Tengo que agradecer a uno de los líderes de mi equipo, Enrique Padrón, porque él y con Giselle Reynolds personalmente se involucraron, y también le tenemos que agradecer al Departamento de Estado, la administración, por hacer esto posible.
De los cubanos que le mencioné que están en la frontera, en Reynosa se calcula que hay más de 3.000. La pregunta se la dejo a usted. ¿Le gustaría ir con Willy Chirino a la frontera a ver a los cubanos?
Willy Chirino es una persona que yo conozco hace, bueno, décadas. Una persona que siempre lleva la causa de la libertad de Cuba en su corazón. De una forma seria estamos trabajando hace ya mucho tiempo buscando soluciones serias, reales, no políticas.
¿Acompañamos a Willy o no lo acompañamos?
Estar con Willy para mí siempre es un privilegio.
El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía la calle y sentimos ruido también.
Sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2:11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta de tsunami.
Dicen que después del sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
5:47 minutos y mejora el tiempo sobre Puerto Rico e Islas Vírgenes. Vamos a ver si también mejora para aquí, para Miami, para Cuba. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Joan. Si ve Ariare por ahí, la saluda de mi parte. Bueno, Joan, efectivamente, desde un profundo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico Norte, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío débil que llega hasta el grupo norte del arco de las Antillas Menores y en estado de disipación llega hasta las Islas Vírgenes y Puerto Rico, con nublados y chubascos ocasionales, pero donde el tiempo ha ido mejorando sustancialmente. Para Cuba, que al igual que la Florida estaba al dominio del anticiclón del Atlántico, magníficas condiciones del tiempo. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas en la tarde en la región occidental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas superiores en la costa norte oriental. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en la costa sur occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, el exalcalde Pete Buttigieg y el senador Bernie Sanders lideran el resultado parcial de los caucus en Iowa con el 71% de las circunscripciones escrutadas, según los datos publicados por el Partido Demócrata de ese estado.
San Salvador. El presidente Nayib Bukele pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa que den prioridad al proceso de desafuero contra el expresidente de ese órgano, Norman Quijano, acusado de negociar favores electorales con las pandillas.
Santiago de Chile, el Senado rechazó la acusación constitucional contra el intendente metropolitano de Santiago, Felipe Guevara, por su gestión de las movilizaciones en la capital.
Europa.
Sofía, el presidente Rumen Radev retiró su confianza en el gobierno debido a su gestión de la grave crisis del agua que atraviesa el país.
París, un tribunal inició las vistas en un supuesto caso de fraude en el que los sospechosos están acusados de hacerse pasar por el ministro de Exteriores del país, Jean-Yves Le Drian, para estafar decenas de millones de euros.
Bruselas, el Consejo Europeo anunció la creación de un marco para la imposición de sanciones contra Turquía por llevar a cabo actividades ilegales de prospección frente a las costas chipriotas en el Mediterráneo Oriental.
Asia.
Hong Kong, las compañías aéreas United Airlines y America Airlines anunciaron que suspenderán sus vuelos hacia la ciudad autónoma como medida de precaución por la expansión del nuevo brote del coronavirus.
Manila. El ministro de Sanidad, Francisco Duque, aseguró que se tomarán medidas por la falta de seguimiento de los posibles infectados por el nuevo coronavirus después de que dos personas dieran positivo en el país.
Seúl, el Ministerio de Asuntos Exteriores, informó que diplomáticos surcoreanos y japoneses mantendrán una serie de conversaciones sobre la disputa histórica que ambos mantienen sobre los trabajadores surcoreanos que fueron obligados por las autoridades de Japón a trabajar para empresas nipones durante la ocupación japonesa entre 1910 y 1945.
Oriente Medio.
Jerusalén, Israel bombardeó hoy objetivos militares de Hamas en Gaza en respuesta al lanzamiento de tres cohetes desde el enclave después de tres días de calma en la frontera.
Damasco. Una central de procesamiento de gas natural y una refinería ubicadas en la ciudad siria de Homs fueron alcanzadas en un ataque con proyectiles achacado a grupos rebeldes.
Islamabad, el ejército denunció que cuatro civiles resultaron heridos a consecuencia de un ataque no provocado por parte de las fuerzas indias en la frontera común en la región de Cachemira.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Javier Sotomayor, el plumarquista cubano de Salto Alto, ha hecho unas declaraciones al periódico La Vanguardia de España que todos los cubanos en la isla deben conocer. Este defensor de la esclavitud y necesidades que padece el pueblo de Cuba ha dicho que en Cuba no hay pobreza, que no falta nada, que no hay analfabetos ni niños sin cobertura médica, que no hay gente desnutrida y que en el deporte y la ciencia Cuba está entre los mejores del mundo. Por supuesto que para este protegido de la dictadura todo en Cuba es una maravilla. Como él es el secretario general de la Federación Cubana de Atletismo, su familia no depende de la libreta de racionamiento, por eso no hay desnutridos entre ellos. Y por supuesto que disfruta de los privilegios que no tiene el pueblo de a pie. Como quizás muchos de ustedes que me escuchan no conocen la verdadera historia de este arrastrado de la revolución, les comentaré lo que ha sido su trayectoria tramposa como deportista y como revolucionario, entre comillas. En los Juegos Panamericanos de Winnipeg, en el 1999, fue suspendido por dos años luego de un examen que dio positivo a la cocaína. Por supuesto que el gobierno de Cuba dijeron que eso era una patraña del imperialismo para manchar el deporte de la isla. Pero ¿qué pasó? Que en el 2001, este tramposo de Javier Sotomayor volvió a utilizar sustancias prohibidas para aumentar su rendimiento y fue en Tenerife, Islas Canarias, en España, donde le hicieron los exámenes, dio positivo a el nandrolona, un esteroide anabolizante prohibido en todas las competencias internacionales. Otra vez, el gobierno de Cuba y este desvergonzado Sotomayor denunciaron que era una campaña de los norteamericanos, pero la Federación Internacional de Atletismo confirmó y reconoció el dopaje de la cocaína y de los esteroides. asteroides. Así lo dijo el portavoz de la Federación en el 2002, Nick Davis. Como ven, la trayectoria moral de este Sotomayor es impresentable. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y mis amigos, un árbol que producía 40 variedades de manzanas encontró un hogar sorprendente en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, cuando activistas intentaron impulsar el número de especies de antiguas frutas suizas. La información con Henry Llanos.
El artista y profesor asociado de la Universidad de Syracuse de Nueva York, Sam Van Eiken, mostró su proyecto Tree of Fruit, en el que ha estado trabajando durante más de 10 años.
Creé 40 variedades diferentes de duraznos, ciruelas, albaricoques, nectarinas, cerezas, almendras, en solo un árbol. Pero aquí, en el foro, en lo que estoy trabajando es en un manzano suizo. Son 40 variedades diferentes de manzanas que se originaron o se cultivan históricamente en Suiza.
Van Eiken recoge las ramas de los árboles talados en los huertos destruidos para injertar en sus árboles.
Comenzó con motivaciones artísticas, pero luego se trató de preservar las variedades de frutas patrimoniales. Así que mientras los viejos huertos estaban siendo demolidos, entraba, recogía todas las ramas, las colapsé en una de mis 40 frutas del árbol y de esa manera pude preservarlas.
Teme que modificaciones más severas del tiempo debido al cambio climático puedan amenazar a los árboles frutales. Henry Llanos, Voz de América.
Es tiempo de deportes a las 5:56 minutos. Aquí está, como siempre, Demio Navas. Muy buenos días, Demio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Vamos a comenzar con una noticia que le agradó mucho a Alex Rivero. Rivero, que bueno, es uno de los fanáticos fervientes que siempre ha seguido la franquicia de Miami. No solamente los Marlins de Miami, sino los Marlins de la Florida.
Llega hablando de eso.
Y la noticia que le encanta también a la espirituana, ¿no?
Sí.
Le encantó esta noticia también. Los Marlins de Miami llegaron a un acuerdo a nivel de ligas menores con el veterano utility, el talentoso cubano-americano, tremendo jugador defensivo, Chan Rodríguez. Y a Ariana le encanta este muchacho, sí, desde, ¿no?, que estaba jugando con el Pittsburgh,
sí,
y bueno,
claro,
después con Filadelfia. Y bueno, esto es una gran noticia para la fanaticada latina, especialmente para los seguidores, los cubanos que siguen el béisbol y especialmente al equipo de los Marlins de Miami. Chan, cubano-americano, está invitado a los campos de pretemporada que ya van a comenzar tan pronto como este día 12, Ariane y Johan.
Está ahí a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina.
Incluso ya sé algunos peloteros cubanos que han viajado hasta la parte central de la Florida para estar practicando. Y eso es bueno, porque, señores, este año la campaña regular va a comenzar bien temprano, el 25 de marzo venidero. El cubano-americano Chan Rodríguez tiene grandes posibilidades de quedarse en el roster oficial de 25 peloteros para la próxima temporada. Chan es uno de los pocos peloteros actualmente en la pelota profesional que ha jugado todas las posiciones, incluyendo lanzador, y solo hay 3 peloteros en Grandes Ligas que han logrado esto. Algo inédito, ¿verdad, Johan y Ariane?
Así es, así es.
Y bueno, un saludo también para Martínez Sisto, que hoy se tomó el día libre. Y te digo eso porque, bueno, también...
Lo extrañamos.
Sí, lo extrañamos. Le encanta el béisbol.
Sí.
Y también el baloncesto.
Él debe estar escuchándote, no te vayas a pensar.
Sí, él me dijo que siempre se levanta temprano a sintonizar. Uh-huh. Y ahí hace sus ejercicios, camina un poco, y eso es bueno, bien temprano en la mañana.
Sí,
buenas noches, señores. El gigante cubano-americano Brook López, un chichito de solamente 7 pies de estatura. Y este es un jugador que a Alberto Müller le encanta, la NBA. Sabe que él es fanático del Miami Heat y de Washington.
Sí, 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 claro.
Así es. Su hija vive ahí también en Brooklyn, Nueva York. Anoche Brook López anotó 12 puntos y el Milwaukee sigue indetenible. Derrotó a New Orleans 120-108 en la continuación de la actual temporada de la NBA. Giannis Antetokounmpo terminó con 34 puntos. Y reitero, el cubanito Brook López con 12. Houston superó al Charlotte 125-110. Portland perdió contra Denver 127-99. En tanto, LeBron James anoche anotó 36 cartones y derrotó a San Antonio 129-102. A propósito, a través de la pequeña pantalla, a través de la internet, se han visto un anuncio de LeBron anunciando un automóvil, no voy a decir la marca, estadounidense, que va a comenzar muy pronto, eléctrico, un carro gigantesco, que a propósito anoche fue presentado el Cadillac Escalade.
Sí, 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 muy bueno.
Del año 21. Así que hasta aquí el deporte, seguiremos con más.
Gracias, Edemi.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos apoya las esperanzas de democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua, aseguró el presidente Donald Trump.
Continúan bajo estricta vigilancia los familiares del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
Condenan por desacato al activista Humberto Paz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunirá los días 6 y 7 de febrero con víctimas venezolanas.
Juan Guaidó recibió un fuerte apoyo en el discurso del Estado de la Unión.
Pete Buttigieg y Bernie Sanders lideran resultados parciales del caucus demócrata en Iowa.
Iglesia Católica Nicaragüense pidió devolver materiales retenidos al diario La Prensa.
Y aumentan las ciudades chinas que están en cuarentena y la cifra de muertos e infectados sube.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, desde las 5 de la mañana y hasta las 7 en punto. Ya son las 6:01. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Hacemos un recorrido informativo por las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. El ingeniero de sonido Esteudi Giró, en la producción está Maite Rodríguez, en la redacción Alex Rivero y sus voces informativas Ariane González y quien les habla Joan Andrés. Continúa. En el discurso sobre el Estado de la Unión, de la Nación, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que Estados Unidos apoya las esperanzas de los cubanos, los nicaragüenses y también los venezolanos para restaurar la democracia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
El presidente dijo que a medida que se restaura el liderazgo estadounidense en el mundo, nuevamente se está defendiendo la libertad en el hemisferio occidental y que por ello su administración revocó lo que denominó parte de las políticas fallidas de la administración anterior sobre Cuba.
We are supporting the hopes of Cubans, Nicaragua.
Él dice que están apoyando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia. Trump señaló que Estados Unidos está liderando una coalición diplomática de 59 países contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Asimismo, saludó al líder opositor venezolano Juan Guaidó, al que reconoce como mandatario interino de Venezuela y que estaba en el Capitolio, y prometió aplastar la tiranía. Además, le pidió a Guaidó que se llevara consigo a su país el mensaje de que todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su lucha justa por la libertad. Guaidó, que se encontraba en el palco de invitados de la Casa Blanca, encabezado por la primera dama Melania Trump, se puso de pie al escuchar la mención de Trump y saludó al presidente y a los 535 miembros de ambas cámaras del Congreso. Trump dijo que Maduro es un dirigente ilegítimo, un tirano que trata con brutalidad a su pueblo, pero su mandato de tiranía quedará aplastado y roto. Asimismo dijo que el socialismo destruye a las naciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También es titular de este noticiero que la esposa y los hijos del opositor encarcelado José Daniel Ferrer se encuentran bajo vigilancia policial en sus viviendas que sirve de sede a la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en Santiago de Cuba. Desde allí, Nelva Ortega, la esposa de Ferrer, denunció la situación a Radio Martín.
Desde el pasado día 25 se mantienen fuerzas represivas en todos los alrededores de aquí de la sede principal, aquí en Altamira, sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Ya de por sí no permiten que ningún activista ni nadie que ellos se imaginen ligeramente de que va a llegar aquí a la sede, permiten la entrada. Ya en una ocasión, cuando nosotros nos íbamos a salir, yo iba para el consultorio y no deseaba que saliéramos. Y parece que el otro le dijo, déjela pasar que el esposo de pero tampoco deseaban que yo saliera y yo les tuve que decir, responderles que mi casa no era calabozo, que yo no iba a permitir que no dejaran, que no me dejaran salir. El domingo nosotros, mi hijo José Daniel Cantillo, fuimos a la misa de los domingos que se hace en una iglesia cercana de aquí, la de Don Bosco. Quedamos con mi esposo de que todos los domingos íbamos a ir en apoyo a nuestras damas de blanco, pero en el caso nuestro no nos pusieron pero, se mantuvieron en las esquinas como siempre, pero sí estuvimos perseguidos y dentro de la misa había un agente de la seguridad. Durante toda la misa estuvo ahí y luego se fue en la moto. Ya nosotros regresamos a la casa, nuestro hogar, donde vivimos los niños, donde vive José y donde vivo yo. El operativo se mantiene. No desean que uno salga ni del hogar.
Mientras tanto, la vocera de la Comisión Europea, Virgin Batu-Herinsok, pues criticó durante la conferencia de prensa diaria de la institución que Cuba pues recurra de manera creciente a las prohibiciones de viajes a sus nacionales porque el derecho a moverse libremente es un derecho fundamental.
La portavoz también dijo que el asunto se planteó a La Habana en el último diálogo entre las dos partes el pasado octubre.
De este modo, la vocera de la comisión se hizo eco de la prohibición de salida de Cuba a 5 activistas que pretendían participar en un acto celebrado en Bruselas en el que se abordó la inclusión de la sociedad civil cubana en las conversaciones entre la Unión Europea y Cuba. Y nuestra noticia en perspectiva, pues continúa recluido en la prisión de Kilo 7 el preso político Andrés Fernández Bilbao, quien se negó a cortar marabú para hacer carbón en el campamento La Zoila, según informó el activista Jordán Marrero Huerta en entrevista con Tomás Cardoso.
En Sibanicú, Camagüey, con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia. Queremos clarificación suya de la situación del señor Andrés Fernández Bilbao Garcés, que ha sido llevado a prisión cerrada por negarse a cortar marabú, el mismo marabú que en penosas condiciones cortan los cubanos para que el régimen lo exporte y tenga las ganancias. Cuéntenos, Jordán.
El prisionero político cubano, activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Andrés Fernández Bilbao Garcés, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 7, destacamento número 11, ubicada en esta ciudad de Camagüey, el día 2 de septiembre de 2019, realizó una protesta en una granja abierta, La Zoila, así se llama esa granja, donde se negó él, junto a otros presos comunes, a seguir realizando la bochornosa labor de cortar marabú, el cual es destinado a la producción de carbón vegetal para la exportación. Su decisión de rebeldía se fundamenta en las condiciones infrahumanas a las que son sometidos los reos en estas granjas abiertas.
¿La Zoila dónde se encuentra, Jordán?
La Zoila pertenece al municipio de Jimaguayú. Ahí tenían que dormir en una barraca, en piso de tierra. Según me expresó el preso político Bilbao Garcés, que en tiempo de lluvia, dice mi hermano, el fango y el agua nos daba casi a la rodilla y en esas condiciones teníamos que vivir ahí, cocinarnos nosotros mismos, por lo que él decidió negarse rotundamente a realizar esa bochornosa labor que es tan dura y en condiciones tan precarias, porque entonces eso es otra cosa. Muy escaso en una de estas granjas abiertas donde tienen a los presos, que son campos de concentración, es bueno aclarar eso, se le da los recursos a los presos para que laboren en dicha función, es decir, cortando marabú y haciendo carbón. Eso tiene que buscar los presos. El único privilegio, podemos decir así, que te da el Departamento de Cárceles y Prisiones cuando te aprueban una mínima es pasarte para una granja abierta que se dedica, por ejemplo, como en el caso este de La Zoila, al corte de marabú y posterior elaboración de carbón vegetal para la exportación, y no te dan nada. Tienes que tú buscarlo todo. O sea, es decir, creen que pasarte para una granja abierta es un beneficio que ellos le están dando al preso como una manera de reeducación. Y la alimentación, bueno, de esta granja es precaria. Muchas cosas de lo que ellos se alimentan ahí, los presos comunes y políticos que a veces se encuentran en esta bochornosa granja, es traído a veces por sus familiares y a las casas.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:09 nos ocupamos de Venezuela. Y amigos, entre el jueves 6, o sea mañana, y el viernes 7 de febrero, se reunirán en la ciudad colombiana de Cúcuta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las víctimas venezolanas. Desde Caracas nos llega este informe en la voz de Aymara Lorenzo.
La línea aérea Copa fue notificada por el régimen de Nicolás Maduro de que los 5 integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no estaban autorizados para ingresar a territorio venezolano, tal y como se esperaba su llegada este martes a mediodía. Así lo informó Humberto Prado, comisionado para los derechos humanos del gobierno interino de Guaidó.
Es un abuso de autoridad y, como lo dije anteriormente, del chantaje del régimen de facto hacia la línea aérea y hacia el propio gobierno de Panamá.
Sin embargo, las víctimas darán sus testimonios a esta instancia de la OEA en Colombia, como detalló Prado.
Sí, efectivamente, sí tenemos organizado un traslado de víctimas. Esto está en pleno desarrollo y, como comisionado en derechos humanos, es organizar precisamente las víctimas para que vayan a su seno. Ya corresponden a otras instancias de nuestro gobierno interino precisamente solicitar la colaboración no solamente para las víctimas, y seguramente ya la Comisión Interamericana tiene ya comunicación con el gobierno hermano de Colombia.
Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajarán este miércoles a Cúcuta, Colombia, para concretar el encuentro que frustró el régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y los grupos armados ilegales victimizan a la población vulnerable de Venezuela a través de abusos y tortura presentes en el negocio de la minería ilegal. Así lo aseguró Human Rights Watch en una conversación con La Voz de América. Desde New York, Laura Sepúlveda recogió las declaraciones de una minera venezolana y de Tamara Tarasiuk. Ella es la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch.
Abuso psicológico y físico, tortura y mutilaciones son algunos de los hechos que preocupan a la organización internacional Human Rights Watch en torno al funcionamiento de la minería ilegal de oro en Venezuela.
Pude presenciar cómo a la muchacha le quitaron sus dos manos con un machete. La hizo poner las manos en un tronco de un árbol que estaba allí, y primero le cortó una y le dijo que eso era para que no robara más, que ahí no se podía hacer lo malo. Y la muchacha pegaba gritos y gritos y gritos, y luego le cortó la otra.
Asesinado a personas, todo para mantener un control férreo de la población local y mantener acceso a las minas de oro que en su gran parte se venden a través del contrabando saliendo ilegalmente de Venezuela.
El problema, denuncia vía Skype Tamara Tarasiuk de Human Rights Watch, es que va más allá de la economía y asegura es una mafia blindada.
Estas operaciones ilegales y estos abusos ocurren en el sur del país con complicidad de las fuerzas de seguridad y de las autoridades, y a veces hasta con su participación.
Grupos armados ilegales como elementos disidentes de las FARC y el ELN operarían no solo en las sombras.
En uno de los casos, incluso, que alguien, un alto funcionario del gobierno, se llevó oro y dejó comida al PRAN, al que controlaba el sindicato en esta mina.
El gobierno en disputa de Venezuela, que en repetidas ocasiones habla de la minería como una fuente de riqueza alternativa a las sanciones, no se ha pronunciado específicamente frente a la denuncia de la organización. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
13 después de las 6:00 a.m, ya es tiempo de reiterarle los buenos días a Lázaro Domínguez. Tengo entendido que va a ser buen tiempo para la Florida y también para Cuba. Lázaro.
Efectivamente, Joan, hay un amplio centro de altas presiones esta mañana de 1026 milibares sobre las aguas del Atlántico. Se extiende sobre la totalidad de las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas, pero que comenzará un ligero ascenso hasta la llegada de otro frente frío a nuestra región la tarde del viernes. Para Cuba, hasta el viernes por la tarde, tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la tarde en la región occidental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado esta madrugada entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas superiores en la costa norte oriental. Oleaje en ambos litorales orientales y en la costa sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Seguimos en el camino de la información a las 6:14 y el índice de aprobación pública del presidente Donald Trump ha alcanzado un nuevo récord según una encuesta de Gallup, una conocida compañía encuestadora estadounidense.
La encuesta, que se realizó cuando el juicio de destitución del presidente Trump en el Senado se acercaba a su fin, reveló que Trump alcanzó sus mejores marcas personales con un 49% de aprobación.
La consulta también reveló que los estadounidenses están divididos equitativamente al 50% sobre si Trump merece ser reelegido en las elecciones de noviembre de 2020.
Y el exalcalde Pete Buttigieg y el senador Bernie Sanders lideran el resultado parcial de los caucus en Iowa con el 71% de las circunscripciones escrutadas según los datos publicados por el Partido Demócrata de ese estado.
En el voto popular, que no es lo que determina el ganador de en Iowa, sino la acumulación de delegados, Sanders tiene el primer lugar, seguido por Buttigieg.
Hablando también del discurso del Estado de la Unión, allí estuvo el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, y tuvo como invitados para ese discurso a la activista de derechos humanos uigur Ruzwan Abbas y a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez.
En varias ocasiones, Marco Rubio ha condenado el internamiento masivo de casi 2 millones de uigures étnicos y otras minorías musulmanas turcas en China.
Vamos ahora a Nicaragua, pues allí la autoridad de la Iglesia Católica está pidiendo al gobierno la liberación del material retenido al diario La Prensa. El informe llega desde la capital, Managua, con Daliana Ocaña.
Diversos sectores sociales en Nicaragua se han sumado a la demanda expresada al gobierno del presidente Daniel Ortega para la entrega del material retenido por más de 18 meses al diario La Prensa, actualmente el único medio impreso de circulación nacional y el más antiguo del país. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, advirtió que la liberación de papel y otras materias primas es un pedido de todos los ciudadanos.
Bueno, yo creo que ha sido el clamor no solamente de la población, en muchas ocasiones, también la conferencia episcopal.
Recientemente, este periódico ha tenido que reducir el número de páginas en su edición diaria y salir en formato tabloide los fines de semana para tratar de alargar la publicación en papel. En tanto, el diputado sandinista Wilfredo Navarro manifestó que el material se encuentra retenido porque los dueños del medio cometieron defraudación fiscal.
Pero se le han hecho auditoría y muchos de esos materiales y equipos, ellos los están usando no para los fines de los periódicos, sino para hacer negocio en sus imprentas y sus editoriales.
En tanto y sin mayores explicaciones, la Dirección General de Servicios Aduaneros tiene retenidas 92 toneladas de papel periódico, 49 de papel para imprenta, planchas, gomas, revelador para rotativa, correas, tintas, repuestos, que han entrado al país por medio de 10 embarques destinados al diario La Prensa. La medida fue tomada por el gobierno luego de iniciada la crisis que vive el país. Daliana Ocaña, Voz de América. Nicaragua.
Y por otra parte, el juez federal argentino Claudio Bonadio, quien tenía a su cargo varias causas emblemáticas sobre corrupción e investigaba a la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, murió este martes a los 64 años en Buenos Aires, según informaron a EFE fuentes judiciales.
Bonadio, que había sido operado el año pasado y padecía un tumor cerebral, contaba con una dilatada trayectoria de 26 años como juez federal y además era el responsable de causas de fuerte impacto político.
Y en Bolivia, la carrera electoral ya tiene a sus 8 candidatos que se inscribieron el lunes para competir en la votación del 3 de mayo. Una repetición de una estrecha elección de octubre que desencadenó protestas y llevó a la caída del líder izquierdista Evo Morales.
La carrera electoral mostrará en buena parte una controversia con la presidenta interina Jeanine Áñez, que se postula a pesar de las críticas de que excedió su mandato provisional, mientras Morales mira un regreso desde el exilio en Argentina para ser candidato en el Senado.
Otras noticias a las 6:19. La propagación del coronavirus continúa su avance por el mundo, mientras que el número de infectados y muertos en China sigue aumentando a gran velocidad, incluyendo reportes de transmisión de persona a persona en otros países. Verónica Villafañe con los detalles.
Los infectados por coronavirus superan los 20.000 en China, cobrando la vida de más de 420 personas en el país. Hong Kong el martes avisó que un hombre murió a causa del virus, la segunda muerte fuera de China. El brote del virus continúa expandiéndose por Europa y Asia.
There have been 27 cases of human-to-human transmission reported to date.
Hasta la fecha se han reportado 27 casos de transmisión de persona a persona en 9 países, en los que se han documentado diferentes tipos de exposición de transmisión.
Durante una reunión de la Organización Mundial de la Salud, el director de Salud de Emergencia y Evaluación de Riesgos dijo que hay un mejor entendimiento sobre el contagio fuera de China. La OMS estima que el costo total relacionado con la respuesta de salud pública de febrero a abril es de 675 millones de dólares. Eso no incluye el impacto económico que el brote de coronavirus está teniendo alrededor del mundo. La incertidumbre sobre el virus ha llevado a varios países a negar entrada a extranjeros provenientes de China. Mientras tanto, continúan las evacuaciones de sus propios ciudadanos colocados en cuarentena de 14 días, además de adoptar otras medidas para frenar la propagación. En Japón, 3.700 personas están en cuarentena a bordo de un crucero luego que un hombre de 80 años que desembarcó en Hong Kong fue diagnosticado con el coronavirus. Verónica Villafañe, Voz de América.
Y vamos ahora a la Unión Europea, que ha rechazado la propuesta del presidente Donald Trump para resolver el diferendo entre Israel y los palestinos y ha expresado su preocupación por los planes de Israel de anexar más tierras palestinas.
En un comunicado, el jefe de política exterior del bloque, José Borrell, subrayó el compromiso de la Unión con una solución de dos estados basada en las líneas de 1967 y formados por Israel y un gobierno independiente y democrático, estado contiguo, soberano y viable de Palestina.
Borrell dijo que la iniciativa estadounidense se aparta de estos parámetros acordados internacionalmente.
El plan de Trump, que se dio a conocer la semana pasada, preveía la eventual creación de un Estado palestino, pero no alcanza las mínimas demandas palestinas.
Y volvemos a repetir esta información. Casi una docena de personas en un crucero en el puerto japonés de Yokohama han dado positivo por coronavirus. Así lo ha informado la televisión local citando al Ministerio de Salud.
El examen de salud comenzó el martes para unos 3.700 pasajeros y tripulantes a bordo del crucero, después de que un pasajero precisamente de Hong Kong que navegó en el barco el mes pasado dio positivo por el coronavirus de Wuhan.
En otro tenor informativo, Naciones Unidas ha informado que romper los círculos viciosos que hacen que las guerras se perpetúen, que permite que el cambio climático siga avanzando y que no dejan escapar de la pobreza a millones de personas, son las grandes prioridades fijadas para este año.
Y así lo ha señalado el secretario general de la organización, Antonio Guterres, en una conferencia de prensa en la que ha desgranado sus planes para 2020, un año en el que la ONU celebra sus 75 aniversario.
Según Guterres, esos círculos viciosos son los problemas que definen al mundo actual y frente a ellos es necesario que los líderes escuchen a los ciudadanos y ofrezcan respuestas efectivas.
Y la primera dama de Lesoto, Maisei Dabane, fue acusada como sospechosa del asesinato de Lipolelo, la primera esposa del primer ministro Tomás Tabane, según confirmaron fuentes policiales.
La policía de Lesoto confirmó que Tabane se encontraba bajo custodia policial después de haber regresado a su país de origen desde la vecina Sudáfrica, donde huyó el pasado 10 de enero a fin de evitar una orden de arresto.
Ese asesinato tuvo lugar en el 2017, dos días antes de que Tomás Tabane tomase posesión como primer ministro por segunda vez en su carrera con un gobierno de coalición, tras varios años de gran inestabilidad política.
El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2 y 11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta del tsunami.
Dicen que después de un sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Y una pequeña empresa cercana a Boston intenta reemplazar los productos químicos artificiales que se encuentran en los productos para el cuidado de la piel y en la ropa con proteína de seda natural. La información con Miguel Ángel Rivera.
Ingredientes como los parabenos se usan para prolongar la vida útil de bienes y se encuentran en muchos productos para el cuidado de la piel. Los parabenos se han relacionado con daños hormonales y de fertilidad. El formaldehído, otro conservante, es un carcinógeno conocido. La compañía Evolved by Nature quiere reemplazar los químicos artificiales con proteína de seda natural o seda activada.
La seda activada realmente lleva la seda hasta su estado natural en el que se encuentra en el gusano de seda. Por lo tanto, estamos tomando proteínas de seda y desbloqueando su potencial, por lo que utilizamos las diferentes partes de la seda para nuestro beneficio.
Desde la antigua ruta de la seda, esta ha sido un textil muy apreciado. Suave y fuerte, ayuda al cuerpo a retener el calor en climas fríos y a mantenerse fresco en el calor. La compañía dice que la seda activada también beneficia al planeta.
La mayoría de la gente no sabe que sus pantalones de yoga probablemente tienen de 3 a 5 productos químicos diferentes. Y esas sustancias químicas se desprenden a medida que las lavas, de modo que las dos salen de la lavadora y bajan a las vías acuíferas y a la piel.
Impresionado por la tecnología, Chanel ha realizado una inversión en la compañía estadounidense después de anunciar su compromiso con la química verde el año pasado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 6:26 minutos y como siempre un gusto recibir a Edemio Navas para que nos hable de los deportes.
Muchas gracias, Johan.
Tanto que nos gusta a nosotros.
Te encanta. Y yo no
sabía. Somos duchos en la materia.
Yo no sabía que Ariana le cantaba el fútbol americano con el Super Bowl del último
día. No pudo dormir.
Pero si yo era la primera que estaba ahí en el estadio de.
¿Y sabes quién es el niño lindo de la NFL?
De los Marlins, no, de Miami.
De los Dolphins.
De los Dolphins. Mira,
no, que es Dolphin, Marlin, ese todo es el mar.
Claro, me confundí.
El nuevo niño lindo de la NFL, ¿sabes quién es?
¿Quién es?
El amigo de Teudy.
¿Ah, sí?
Mahón.
Oh.
Dice Teudy que simpatiza mucho con este muchacho. 24 años. Está esperando un contrato con el equipo del Kansas City. Y muy pronto, señores, y escuchen esto, se va a convertir en el futbolista, me refiero a fútbol americano, el mejor pagado en toda la historia de la NFL.
¿Y las cifras cuántos ceros 20, tienen?
24 años. Son unos centavitos.
Ah, sí, casi nada. Pero con muchos ceros detrás.
Sí. son unos centavitos. Así que de verdad que el muchacho impresionó. y acabó con los apostadores en Las Vegas.
Sí, yo creo que sí.
Muchos ganaron dinero, pero aún más, muchos perdieron porque le iban a los 49ers y San Francisco perdió ganando el partido. Vinieron de atrás el Kansas City.
Por eso Joan el año que viene dice que va a apostar a los dos equipos.
Sí.
Y así no pierde.
Por si acaso.
Pero en el año 96, Don King, lo conozco hace más de 20 años, faltando 2 horas para la pelea Mike Tyson contra Evander Holyfield, regresó al casino y dijo, pongo $1,000,000, le voy a Holyfield, me la voy a jugar.
Y se la jugó.
Dicen que billete, llama billete, y ganó.
Oh.
La victoria sí.
Nosotros hubiésemos puesto $20 y hubiésemos ganado.
No, hubiese ganado 120.
120 pesos.
Algo es algo.
Bueno, está bien.
Bueno, señores, ya hay 4 clasificados a las semifinales de la Serie del Caribe. República Dominicana, Venezuela, México tienen 3-1, Puerto Rico 2-2. Y aunque Puerto Rico pierda en su próximo partido y gane Panamá, en la fase clasificatoria, los boricuas le ganaron a los panameños. Por lo tanto, Panamá y Colombia ya fueron eliminados en esta Serie del Caribe. En la NBA anoche, Brook López anotó 12 puntos y su equipo del Milwaukee derrotó a New Orleans 120-108. Milwaukee continúa en primer lugar en la Conferencia del Este con 43 victorias y 7 derrotas. Y boxeo del bueno este fin de semana. Regresa Guillermo Riondo al ring. Pero este y otras informaciones las estaremos ampliando en los próximos 20 minutos. Así que Rigondot este fin de semana a través de la televisión, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo, incluyendo muchos que tendrán la posibilidad de ver esta pelea en Cubita la Vía.
Aquí, deporte, buenos días. Aquí te esperamos, Edemio. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30 a.m. Entramos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recorrido informativo que hacemos siempre a través de Radio Martí de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 7:00 p.m. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía y tengan una excelente jornada. Aquí estamos, Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido, en la producción Maite Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero y sus voces informativas de Ariane González y quien les habla, Joan Andrés. En su discurso sobre el estado de la nación anoche, el presidente Donald Trump criticó la política hacia Cuba de su predecesor Barack Obama, a la vez que promocionó sus propios logros en América Latina.
Y dijo así, a medida que restauramos el liderazgo estadounidense en todo el mundo, estamos una vez más defendiendo la libertad en nuestro hemisferio. Así lo afirmó el presidente en una sesión conjunta del Congreso. Y es por eso que mi administración revirtió las políticas fallidas de la administración anterior sobre Cuba.
El expresidente Obama dirigió una apertura de las relaciones de Estados Unidos con Cuba, argumentando que el embargo de larga data no había propiciado cambios positivos en el régimen comunista y lesionaba intereses estadounidenses en el hemisferio.
La política del presidente Trump se ha centrado en presionar a Cuba, Venezuela y Nicaragua con crecientes sanciones dirigidas a sus líderes políticos, económicos y dirigentes y entidades militares.
Y por otra parte, el Tribunal Municipal de Ciego de Ávila condenó por desacato a la figura del comandante a un activista del movimiento Mario Manuel de la Peña a 1 año de privación de libertad. Se trata de Humberto Paz, quien ya fue trasladado a la prisión de Canaleta, según informó su hermano Sandy Paz.
A nosotros nos citaron, porque a él en los papeles le pusieron como matarizo, que estaba matando a mi madre, en una citación. Entonces él estaba explicando al capitán que lo de él era, él ya había cumplido sanción, pero por robo compuesta, que él lo habían recogido, él lo habían venido a buscar 2 o 3 veces, la subida de estado por contrarrevolución y eso. porque yo sé que él no está con este país. Entonces ya ahora lo sancionaron por eso, ya se dieron ahí, entonces le echaron un año para prisión. Un año por decir abajo, mire. Él lo estaban acusando por desacato, y querían meter desacato, pero el desacato, yo no sé qué es de desacato, la fiscal dijo, bueno, se le acusa, se le sanciona por faltar el respeto al comandante.
Y con una falsa acusación, el régimen cubano trató de llevar ante los tribunales a un destacado activista y periodista independiente de Guantánamo. Ivette Pacheco ofrece los detalles en este siguiente reporte.
El régimen cubano liberó el lunes al periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina tras una detención de 5 días en unidades policiales de La Habana y Granma. El comunicador fue arrestado el 29 de enero en el aeropuerto José Martí cuando intentaba abordar un vuelo hacia los Estados Unidos. Rodríguez Lobaina, coordinador del proyecto audiovisual Palenque Visión, denunció a Radio Martí lo sucedido.
Sí, denegado allí, regulado y conducido a la unidad militar de Boyeros, esposado. Posteriormente me trasladan al cuartel militar de Santiago de las Vegas, donde duermo, y se me informa que estoy circulado en el país. Al otro día me trasladan hacia el Vivac en La Habana, y después de dormir un día ahí en el Vivac, soy trasladado para la tercera unidad del municipio de Bayamo, en la provincia oriental de Granma.
El motivo de la arbitraria detención, una falsa acusación.
Por una situación en torno a la custodia de mi hija. Habían establecido una denuncia desde el 16 de enero del año en curso. Es importante aclarar esto porque desde el 16 de enero yo estuve en mi casa todo el tiempo. E incluso yo viajé para la capital y en todo este tiempo no había ninguna acción legal ni advertencia contra mi persona.
El comunicador independiente dijo además, alerto sobre estas falsas acusaciones para desenfocar mi labor y llevarme a la cárcel.
Finalmente, cuando todo estaba listo para pasarlo a fiscalía, se le solicitó un careo. Me pusieron a la tía de la ex. Y la tía no pudo soportar frente a mí la acusación y retiró los elementos y dice, no, yo no he dicho esto. Él nunca amenazó ni dijo nada de estas cosas. De esta forma derrumbó el argumento. Si ella hubiese sostenido esa mentira, yo estuviera preso, indudablemente.
Rolando Rodríguez Lobaina es además integrante de la Alianza Democrática Oriental. Por su labor con la agencia Palenque Visión, recibió en 2014 el Premio Internacional de Periodismo David Berg, que otorga la Junta de Gobernadores para las transmisiones en Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y este martes salió en libertad el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos. Yolanda Huerga tiene sus primeras declaraciones tras salir de prisión.
El preso político Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores principales de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera, fue liberado de la cárcel de Aguadores tras sufrir 5 meses en prisión por un delito que él considera arbitrario, el impago de multas.
Todas esas cosas merecen una indemnización porque son arbitrariedades, injusticias que se cometen. En su momento de determinado ellos van a tener que pagar por lo que han hecho y lo que siguen haciendo.
Más de 15 activistas han sido encarcelados desde 2018 por negarse a pagar las multas a las que califican de ilegales y abusivas. No obstante, dice Martín Castellanos, los agentes de la policía política, no contentos con robarle 5 meses de su vida a una persona honorable, lo amenazaron con llevarlo de nuevo prontamente a prisión si no abandona la oposición.
La policía política fueron allí a la prisión, me sacaron antes, me liberaban y entonces fui amenazado, me dijo que no sabía que ahora él me había metido preso, lo había dicho, me lo había cumplido, que él iba a buscar la manera de ver, él me iba a regresar a prisión nuevamente si yo no hacía lo que realmente ellos quieren que se haga. Y eso es un error porque nosotros tenemos todos los derechos a exigir lo que nos corresponde. Hay una máxima que dice que si el oprimido no es capaz de exigirle al opresor sus libertades, este jamás se la daría.
Recientemente también fue liberado otro de los coordinadores de UNPACU, Samuel Leblanc Pavón y Carlos Elvis Torres, también parte del grupo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Si usted en una democracia denuncia la corrupción, pues entonces se toman medidas. Pero en Cuba no. Le digo por qué. Pues un campesino cubano ha perdido usufructo por denunciar la corrupción de los funcionarios en la entrega de tierras. Tomás Cardoso tiene la información.
El viernes, el campesino Ibar González, quien tenía una caballería de tierras en usufructo perteneciente a la VPC La Piedra, en Rancho Veloz, en el municipio de Quemado de Güines, provincia de Villa Clara, fue detenido a las 2 de la tarde por oficiales de la Policía Política y conducido a la Delegación Municipal de la Agricultura, donde un inspector del sector le retiró el permiso del usufructo por participar en programas en Radio Martí, informa Ibar.
Me tuvieron alrededor de 2 horas. Me quitaron una caballería de tierra que yo tenía en usufructo. Hacía más de 4 años por mi participación en el programa de usted, Radio Martí, que es la única vía que tenemos nosotros de poder denunciar y de poder hablar y expresar, porque si a mí me diera un espacio en el telepograma, con mucho gusto, pues yo expresaría mi opinión. Y ellos están diciendo que yo estoy hablando de segundo secretario mal, lo que no es cierto. Simplemente yo doy mi opinión, y muy humilde y muy sencilla, como hombre de campo que soy. Me dijeron que las tierras son para los revolucionarios.
El agricultor expresa que actualmente tiene el terreno sembrado de frijoles, y aunque las autoridades le informaron que se le respetará la cosecha, él teme perder esa inversión.
Esa tierra me servía para el sustento de mi familia. Yo sembraba frijoles, con eso aportaba la economía del país. Me quedan todavía 2 quintales de frijoles ahí, y estoy propenso a que ellos me atenten contra esa siembra. Me dijeron que no, que me iban a respetar la siembra, pero cuando ya recogía esos 2 quintales de frijoles, me tenía que ir de ahí ya.
El 28 de enero del presente año, en una intervención en Radio Martí, Ibar González denunció lo siguiente.
Cae siempre la mejor tierra, más fuerte la tiene el propio ejército. Se la ha entregado a partidarios del régimen tierra limpia, en muy buen estado, hijo de militares, esto es hijo de gente del gobierno, del partido, entonces sobre eso hay corrupción.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El rotativo español ABC pues recogió el constante acoso religioso en Cuba, que abarca la gama de creencias en el país, esto al reflejar el informe del Instituto Patmos en su 7º aniversario. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez nos cuenta.
Profanaciones religiosas, el acoso a un creyente yoruba, el interrogatorio a un religioso nicaragüense al arribar a Cuba y su constante vigilancia, cárcel para el preso de conciencia, el activista católico Roberto Quiñones Haces. Así recoge el prestigioso rotativo ABC de Madrid el informe del Instituto Patmos sobre la falta de libertad religiosa en Cuba. Así habló el pastor Mario Félix Leonardo Barroso del Instituto Patmos.
Y nuestro informe es el mejor homenaje que podemos hacer a nosotros mismos, ya que el Instituto Patmos arribó el 2 de febrero a su 7º aniversario, y nosotros, una de nuestras especialidades precisamente es contar la verdad de lo que está pasando en Cuba. Así que agradecemos mucho a ABC, y especialmente las menciones de los seres humanos que están sufriendo, como el caso de Roberto de Jesús Quiñones Haces, y no olvidar también al matrimonio de pastores Ramón Rial y su esposa Avia Espósito.
Según Mario Félix Leonardo Barroso, es el ser humano, no importa su creencia religiosa, que sufre el acoso. No obstante, se dice que es la iglesia, pero la iglesia compuesta por miembros, y son diversas iglesias con múltiples cultos y creencias cristianos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Continuamos con otras noticias. A las 6:41, el presidente Donald Trump aprovechó su discurso del Estado de la Nación para insistir en su política migratoria de seguridad fronteriza y celebrar los acuerdos de cooperación alcanzados con México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Los cruces ilegales han bajado un 75% desde mayo, reduciéndose por 8 meses consecutivos. Así aseguró el presidente Trump.
Señaló el presidente que si alguien viene ilegalmente, ahora será deportado rápidamente. También alabó la construcción del muro fronterizo, una de sus principales promesas de campaña en el 2016.
El presidente también criticó las llamadas ciudades santuarios, en las que se limita o restringe la cooperación de las autoridades locales con la Policía Federal en políticas de inmigración.
Cambiando de noticia, en Perú, el expresidente Alberto Fujimori volvió al hospital para evaluación. Jorge Orellana informa.
El expresidente Alberto Fujimori, quien purga una condena de 25 años de cárcel, ha sido trasladado de la prisión de Diroes hasta la Clínica Centenario en Perú, ubicada en el distrito del Pueblo Libre, para una evaluación médica. El médico Alejandro Aguinaga dijo que el exmandatario está siendo evaluado tras sufrir, entre otras afecciones, un problema de ventilación.
Luego de haber tenido problemas sobre todo de ventilación y disnea en la tiroides, mucha debilidad había presentado. Eso comenzó hacia las 20 horas 30. Él refirió ello al personal de enfermería, optó por descansar un rato, luego continuaba con la sintomatología, recibió oxigenación durante 45 minutos. Cuando se retira la oxigenación, veo que la saturación de oxígeno continuaba cayendo y nota el personal que estaba con los labios morados y también los lechos ungueales, el lecho de las uñas también de los cianóticos. Entonces ahí optan por trasladarlo a la clínica. Que hay una hipoxia, si hay una hipoxia, que hay una fibrilación entre leve y moderada, también la hay.
Entre tanto, la hija de Alberto Fujimori, Keiko, que encabeza el partido de la oposición, se encuentra detenida, mientras la fiscalía continúa una investigación por presunto lavado de dinero de la empresa brasileña Odebrecht. Ya ha cumplido 13 meses de prisión y no ha sido acusada oficialmente. Keiko ha reiterado que es inocente y acusa a los investigadores de una persecución política contra su familia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y Brasil tiene previsto extraditar el jueves al español Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha en el año 1977, quien tras varias décadas prófugo fue arrestado en el 2018 en Sao Paulo. Así lo informó a la agencia EFE su abogado Daniel Mourad Massou.
La extradición del ultraderechista español integrante de Fuerza Nueva había sido autorizada por la Corte Suprema de Brasil en agosto de 2019 y tan solo dependía de que el Ejecutivo brasileño la confirmase, lo que ocurrió a comienzos de este año.
El abogado dijo que en varios momentos de los interrogatorios, su defendido García Juliá reiteró que aquella matanza ocurrió en la época en la que era joven, era un idealista y que estaba arrepentido de ello, pero ya había pagado por la sentencia y por el crimen cometido.
Y por otro lado, funcionarios del Pentágono y la inteligencia dicen que la operación que mató al ex líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, en Siria el año pasado, ha hecho poco por obstaculizar al grupo terrorista.
Y en China aumenta el número de infectados por el coronavirus, más de 24.000, y los muertos ya son casi 500. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
...6:45 minutos, vamos con Lázaro Domínguez nuevamente con el pronóstico del tiempo. Lázaro, buenos días reiterados.
Buenos días, Joan. Bueno, mira, aquí te tengo la historia de este weather. Mira, Joan, desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre el estado de Arkansas se extiende hacia el sur un nuevo frente frío que penetró las aguas del noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío se extenderá esta noche desde la llanura de la Luisiana sobre las aguas del Golfo hasta las costas de Tampico. Con nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas, el frente debe llegar al canal de Yucatán y las vecindades del Cabo de San Antonio en la mañana del viernes, pero en hora de la tarde ya debe afectar el sur de la Florida, especialmente nuestra ciudad de Miami y el resto de las provincias occidentales cubanas. ¿Cuándo? Sería en la tarde del viernes. Para Cuba, por lo pronto, magnífica condición en el tiempo. Cielos parcialmente nublados con lluvias muy, muy aisladas en la tarde en la región occidental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora con rachas superiores en la costa norte oriental. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales y en la costa sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hay ocasiones en las que todo parece lo mismo y las noticias no parecen noticias porque versan sobre hechos o situaciones que se repiten en el tiempo y donde quizás el único elemento nuevo es la comprobación y el asombro ante la perdurabilidad de algo que, según la lógica, debía haber cambiado ya. Tal es el caso con las carencias que enfrenta el pueblo cubano y con su mísera calidad de vida día tras día, mes tras mes, año tras año, y donde lo más triste del caso es que cuando hay algo nuevo en algún aspecto de ese diario vivir en Cuba para el ciudadano común y corriente, eso que es nuevo casi nunca es bueno. Lo anterior lo he podido comprobar de nuevo en estos días, en mi cotidiana búsqueda de temas de interés sobre las cuales conversar contigo. Raro ha sido el día en las últimas semanas en que no haya aparecido una información en la prensa independiente acerca de los problemas de ese difícil vivir de cada día. Que si las mujeres embarazadas no encuentran leche en polvo, que si el jabón está perdido, que si hace tanto tiempo que no llega el gas licuado, que si en tal lugar están cocinando con leña, que si el casabe y el pan de boniato han vuelto a la mesa de los cubanos ante la falta de otra cosa mejor. Sea en La Habana, sea en Camagüey, sea en Santiago, son constantes los testimonios de, sobre todo, mujeres que cuentan de sus recorridos de horas y horas por diferentes mercados, por barrios distintos, buscando simplemente y sin grandes pretensiones siquiera algo con que alimentar a su familia, algo con lo que poder asearse, algo que les ayude a pasar el día para despertar mañana a la misma situación o a otra peor. De ahí que suenen tan huecas palabras como las expresadas por la subdirectora general para Estados Unidos del MINRREX, Joana Tablada, quien, haciendo una ridícula disección del ya famoso tema del grupo Orichas, Ojalá que pase, ha dicho impávidamente: somos pobres, pero tampoco hay hambre ni miseria en Cuba. Algo expresado también en términos parecidos por Javier Sotomayor, quien, tratando de descalificar a un periodista español que lo entrevistaba, le dijo: no me digas que Cuba es pobre. Ambos demuestran, la funcionaria y el deportista, que para defender al castrato tienen que negar una realidad evidente, o lo que es lo mismo, tienen que tratar de tapar el sol con un dedo. Y eso, sencillamente, es imposible.
A las 6:50 minutos, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
El drama de la Primera Guerra Mundial, 1917, como ustedes saben, fue la gran ganadora de los BAFTA el domingo pasado al obtener 7 premios, incluyendo Mejor Película y Director para Sam Mendes. La cinta también ganó Película Británica, Sonido, Diseño de Producción, Cinematografía y Efectos Visuales. Los BAFTA, los principales premios de cine de Gran Bretaña, fueron criticados con el hashtag BAFTAsSoWhite. Joaquín Phoenix, mejor actor por su transformación en Joker, abordó el tema directamente en su discurso de aceptación. I'm Judy. Renée Zellweger ganó el premio Mejor Actriz por su interpretación de Judy Garland en Judy. Clang, clang, clang with the trolley. Mama. Hello. La del domingo fue una noche frustrante para The Irishman, el drama de Martin Scorsese, nominado en 10 categorías, pero que se fue con las manos vacías. Laura Dern ganó a Mejor Actriz de Reparto por Historia Matrimonial, que puede verse en Netflix. Y Brad Pitt fue elegido Mejor Actor de Reparto por Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, el único BAFTA de esa película con 10 nominaciones. Y después de haber visto todas las nominadas a Mejor Película, nuestra favorita a llevarse el Oscar el domingo 9 de febrero es precisamente la de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Deportes en los minutos finales con Edemio Navas.
Muchas gracias, Johan. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. ¿Sabes quién es el Chacal?
¿El Chacal? ¿Te refieres en la música o en el deporte?
Bueno, en la música y el deporte, pero vamos a hablar de deportes. Guillermo Rigondot.
Oye.
Guillermo Rigondot. Buscará tan pronto como este sábado
consagrarse. Yo veía a Ariane haciéndome señas. Uy, Rigondó, no entendí.
Pero bueno, todos los días aprende algo.
Claro.
No, es que pocas personas le denominan a Rigondó el Chacal. Y bueno, el Chacal, señores, estará combatiendo este sábado aquí en Miami contra el venezolano Liborio Solís, un púgil que radica en Ciudad de Panamá. Y el cubano dijo de que está completamente seguro de que este combate le va a permitir consolidarse como uno de los mejores peleadores cubanos en toda la historia. Y ya yo lo ubico entre los mejores, me refiero al plano personal. Así que mucha suerte para Guillermo Riondot. Este es un tema que estaremos ampliando poco a poco. El hombre que tiene 19 victorias con solamente un fracaso, que fue hace un par de años aquella derrota contra Vasyl Lomachenko. Pero sin justificación, Lomachenko era un peso ligero que combatió en las 130 libras. Y bueno, Riondot era un peso gallo que subió al peso ligero. Había mucha diferencia en peso corporal y también estatura entre Guillermo Riondot, que perdió contra el ucraniano Vasyl Lomachenko. La primera pelea en toda la historia del boxeo profesional entre dos bicampeones olímpicos. Sí, muy pronto veremos aquí en Miami a un bicampeón olímpico, pero esto es un tema también que estaremos hablando en próximos espacios. Señores, una noticia de última hora. Los Dodgers de Los Ángeles acordó un trato con el equipo del Boston que enviaría al jardinero estrella Mookie Betts y al pitcher abridor, al zurdo David Price, a los Dodgers de Los Ángeles. Así que no veo al Boston compitiendo por ganar el este de la Liga Americana en la campaña de este año. Mi favorito también de Teudy Giro, los Yankees de Nueva York. Y también de béisbol, ayer, bueno, la penúltima jornada de la Serie del Caribe de béisbol, y ya clasificaron a las semifinales los equipos de República Dominicana, Venezuela, México y Puerto Rico. ¿Qué está pasando con Panamá, que tiene una victoria y tres derrotas? Ya Colombia fue eliminado, ha perdido sus cuatro partidos. Panamá aún ganando su próximo encuentro, y Puerto Rico perdiendo, quedarían 2 y 3, ambos con 2 y 3, pero Panamá perdió contra Puerto Rico, así que los dominicanos, los venezolanos, los mexicanos y los boricuas ya están en las semifinales de la Serie del Caribe de béisbol, que el año próximo va a tener como sede a México. Ya se está hablando de la posibilidad de incluir a Cuba como oficial, no como invitado, como lo ha hecho de hace varios años, y pudiera ya llegar como equipo oficial, como miembro activo de la Confederación del Caribe para la próxima Serie del Caribe. Y Panamá y Colombia, que han sido invitados para el año 2021. Y anoche el cubano Brook López, un pequeñín ariane, ¿sabe cuánto mide Brook López?
Poco.
Chiquitico, sí. Bajito. Siete pies de estatura.
Del
tamaño
de Teudy. Está bien alimentado.
Sí, el tamaño de Teudy, más o menos.
Brook López anoche anotó 12 puntos y cooperó que su equipo del Milwaukee derrotara a New Orleans 120 puntos por 108 en la continuación de la NBA. Y con este éxito, el Milwaukee no solamente conservó el primer lugar en la Conferencia del Este, sino que tiene el mejor récord este año en la NBA. 43 victorias y 7 derrotas, seguido por Toronto, el actual campeón, Boston, y el Miami Heat, que aparece con el quinto mejor récord este año en la NBA. A propósito, el equipo Miami Heat estará jugando esta noche contra los Clippers en Los Ángeles a las 10 de la noche, hora de Cuba. Así que suerte al Miami Heat por allá por el oeste. Hasta aquí el deporte, buenos días.
Muchas gracias, Edemio. Buenos días.
A las 6 de la mañana con 56 minutos hacemos un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas.
El presidente Donald Trump ratificó en el discurso del Estado de la Unión su apoyo a los anhelos de democracia de los cubanos, venezolanos y nicaragüenses.
Liberado el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión.
La vocera de la Comisión Europea criticó el uso recurrente del régimen cubano de impedir viajar a los opositores.
Esposa de José Daniel Ferrer denunció cerco permanente a su vivienda.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunirá los días 6 y 7 de febrero con las víctimas venezolanas en Cúcuta.
Estados Unidos aportó más de $656 millones en ayuda para la crisis venezolana.
Y Juan Guaidó recibió un fuerte apoyo en el discurso del Estado de la Unión.
Pete Buttigieg y Bernie Sanders lideran resultados parciales del caucus demócrata en Iowa.
La Iglesia Católica Nicaragüense pidió devolver los materiales retenidos al diario La Prensa.
Guatemala asegura que las bandas criminales utilizan las caravanas de migrantes para ingresar a Estados Unidos.
Y aumentan las ciudades chinas que están en cuarentena y la cifra de muertos y los infectados sube.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias llega a su fin solo por hoy. Mañana estaremos nuevamente a partir de las 5 de la mañana. Aquí hemos estado el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero y sus voces informativas
Ariane González
y Joan Andrés. La invitación ahora para que se quede junto a nosotros en Radio Martí y pueda disfrutar de Levántate Cuba. Muy buenos días.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.